Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Sigue este programa que arrancó nada menos que a las 12 del mediodía. Y lo hace, como cada domingo a esta hora, a las 12 en punto, las 11 en Canarias, con El Tertulión, el tramo de información más importante e influyente de la radio deportiva española. Con el director de Tiempo de Juego, al que ustedes pueden dirigir sus quejas sin ningún tipo de problema, él les atiende. Hola, Paco González, muy buenas.
También los regalos los pueden mandar a mi nombre.
Los regalos también, pero por cuestiones de moral no recibimos regalos por valor superior a 200.000 euros. Todo lo superior lo tenemos que rechazar.
Si llega alguno, lo pensamos.
Efectivamente. Con Manolo Lama, que ¿está Manolo?
Aquí me tienes.
¿Dónde estás?
Pues aquí, desde las 11, escuchando a Gorrochano y pendiente de que empezaras tú.
Ah, vale, vale. Pero que estás en un hotel en Vigo, ¿no?
Sí, no puedo hablar muy alto porque está en la habitación de al lado Fauto.
Está Fauto en la habitación de al lado.
La de al lado y no quiero tampoco, a ver si vamos a molestarle.
Vale, vale. Está Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy
tal?
Buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
¿Tú estás en algún hotel?
No. Pero tengo gente de cerca también en la habitación de al lado.
Sí, sí, tenemos cerca la habitación de al lado.
Exactamente.
Les podemos molestar sin problema, a los de la habitación de al lado. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
He visto al campeón de Europa y un penalti no pitado en Sevilla. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Ahora hablamos de todo porque yo creo que ha sido uno de los mejores domingos que recuerdo yo de radio, de deporte, de sillón bol. Bueno, de verdad, cómo hemos disfrutado desde que arrancó el fin de semana. Miguel Rico, ¿o no? Muy buenas.
Sí, sí. Una tarde repleta de emociones. Y de buen fútbol, además.
Sí, sí, sí. Hemos visto cosas muy buenas, muy buenas. Lo hemos pasado muy bien. Jorge Bustos, hola, Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, todo bien.
La semana pasada fuiste baja.
Una pequeña gripe de la de todos los años, pero ya estoy recuperado. Y con Solari todavía mucho mejor. Ya.
Sí, estás encantado, ¿no?
Sí, sí, esto va para arriba.
Para abajo, desde luego, con Solari, ¿no? 15 goles.
Bueno, era difícil bajar más, eso también es verdad, pero parece que hemos tocado fondo y nos impulsamos hacia arriba.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Bienvenido de nuevo a tu casa, a esta tertulia.
Ya he vuelto muchas veces, ¿eh? Ya he vuelto, pero hace días que he vuelto, ¿eh?
Es que, lo sé, pero escucha, es que los domingos tenemos una audiencia específica solo de domingos.
Sí, sí, también es verdad.
Entonces tenemos que saludar a los de los domingos.
Vale, vale. ¡Kifil!
Efectivamente. Antoñito Ruiz, hola, Antonio.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Con muchas ganas, porque me imagino que a mis queridos taruguitos...
Joder, ¿ya empieza? A las 12 y 2 minutos empezamos con los taruguitos.
¿Me permites que salude? ¿Saludas a todos? ¿Yo puedo hacer un saludo o no?
Sí,
no pasa nada.
No, hombre, no, adelante, venga.
Digo que me imagino que estarán muy cabreados, porque como ayer la victoria del Atleti no tiene mucho que ver con el fútbol y sí con el corazón, pues me imagino que hoy estarán... Me van a dar por todos lados, me imagino. Sí.
Luego te voy a meter un nerviosito, para que...
No, no me lo metas, no lo quiero.
Para que te pelees con él, porque yo ya estoy
si es el que yo creo que no lo quiero, es que no.
David Albelda, hola, David.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien.
Ha sido espectacular este domingo,
La verdad es que sí, aunque nos identifiquemos con un equipo, pero ver partidos como los que hemos visto hoy te hace vivir el fútbol de manera diferente.
Sí,
está tardando la Liga Europea, que la
Paco,
es un desastre.
Paco, tienes que haber disfrutado mucho hoy sentado ahí.
Me ha fastidiado solo una cosa. Y
con los tiempos de juego que te has comido tú, absolutamente infames.
Ayer me comí 2-0 gloriosos,
Sí, pero bueno, pero sabías hoy, que hoy tenías mucho que comer, claro.
Fíjate, es que casi no he mirado nada más que para los goles al United City, al Milan Juve y al Boca River, porque la Liga Española estaba... Lo de las 4 de la tarde en Barcelona. Lo de el Sevilla español, más en Vallecas 4 goles.
Bueno, y Paco, y el Borussia de ayer con el Bayern de Múnich.
Bueno, ayer sí pude mirar un poquito, la verdad. Pero es que hoy ha sido un festival la Liga Española y entonces casi no he mirado para los otros platos fuertes que había.
Sí, sí. Ha sido una pasada. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo?
El juego del Betis me ha parecido una barbaridad. Y Benzema porque es un problema mío, yo tengo que ir a confesarme porque llevo dándole palos 2 años y si a Benzema le pones una peluca rubia te digo, ese tío hay que ficharlo ya.
Vamos.
Quizás el mejor partido de Benzema que recordamos.
Sin duda.
No sé desde hace cuánto tiempo, pero
el otro día no jugó mal tampoco,
No, pero no me lo compares con hoy, es que hoy ha hecho un partido perfecto,
Castaño, yo no sé si es un 9 un 8.5, un 9.5, un 14.
Un 10, es un 10.
Pero es el mejor. Ya está. Y luego ya tiene las cosas que tienen los genios. Pero ese tío, como futbolista, es el mejor, tío.
Ya, pero es que de eso no se había dudado nunca,
¿eh? A ver si Cristiano le estaba tapando.
Joder, ¿no, parece ser?
No, no, de que es un gran futbolista, Juanma, no se había dudado.
Extraordinario,
nunca.
Chato.
No se había dudado nunca. Otra cosa es que sea un empanado, como decíamos, y como que, claro, que pueda seguir siéndolo, tal. Pero como futbolista...
Es que yo no he cuestionado solo su capacidad goleadora, yo he cuestionado es hasta su actitud. Claro. Decir, muchas veces parece que se estaba tocando el bolo, con perdón.
En el mes negro este del Madrid ha sido de los más cuestionados, Benzema. Yo creo que sí, eso es evidente.
Silbado, efectivamente. Benzema escuchó pitos en el Bernabéu, ¿eh?
Pero todos los futbolistas del mundo, incluso los supercracks, tienen rachas horrorosas. Y este chico, a la que no está, que también colabora a veces con sus cosas, indudablemente, sí. Es un tipo perseguido. Cuando yo te digo que como futbolista, coño, es que no hay comparación, tío.
De todas formas...
Por favor, ahora, fútbol, que es un tipo raro, sí, pero
de todas formas, digo que en el fútbol las rachas cambian, y en el momento que te cambian las rachas, te va todo de cara o te va todo de culo. Pues sí. El Madrid ahora... ha pasado su momento negro y ahora todo le sale bien. Razones, luego las hablaremos. Pero es evidente que el otro día en la República Checa, balón al palo de ellos, primera que tiene el Madrid dentro. Hoy balón al palo del Celta de Vigo, balón que trinca Benzema, hace el jugadón y se pone 0-1.
El día al Valladolid lo mismo.
El día al Valladolid dice que las rachas cambian y eso es muy importante en el fútbol. Y el caso de Benzema yo creo que es un ejemplo claro. Benzema, como habéis dicho, ha sido pitado y ahora Benzema está en un estado de gracia. Nada. O sea, pelota que coge, vamos, nada, da pánico
más
verle.
Y es un hombre que se fija, perdóname, se fija y estudia a los compañeros. El gol segundo es Vinicius.
Y el que falla, creo.
Está inspirado en Vinicius. Claro, es un tipo observador.
Al final, el que ha cambiado esto es Vinicius, ¿no?
Claro, y ha dado una línea.
Incluso es Mariano. Sí. Vinicius y Mariano, los dos que se pedían.
Hay cosas en el fútbol inexplicables. Yo, haciendo así un análisis simple, pensaba... cosas que no puedes explicar. Yo creo que el Real Madrid, el día del Valladolid, no mereció ganar, y sí el día del Levante.
El Levante, claro.
Y son cosas, pues te lo digo por el cambio de entrenador, pues con Lopetegui, con el Levante no tuvo suerte, y mira, y el día del Valladolid, pues con el debut, pues
David,
bien.
La misma final de la Copa Libertadores tenía que haber sido 1-5 para el River y se va al descanso 2-1 para Boca. O sea que, así de sencillo.
Lo de Benzema, si me permites, Juanma, en realidad, él lleva casi una década jugando al servicio de Cristiano Ronaldo, que es verdad que es lo que hemos visto de Benzema, y quizá también podemos ver a un Benzema distinto ahora que no está Cristiano. Digo, no digo que sea deshonroso jugar al servicio de un supercrack, uno del mayor goleador de la historia del Madrid, pero es verdad que ahora se puede ver a un Benzema diferente, quizá más independiente, más emancipado.
Él será siempre asociativo.
Claro.
Pero también ahora lleva 10 goles, y el año pasado por esta fecha llevaba uno.
Yo no solo hablo de logros, lo que yo esperaba de Bale es que se las fumara Bale, es decir,
exacto,
me voy de uno y
se las fuma Benzema.
Y ahora Benzema el otro día y hoy es que se va contra dos o tres tíos en cada uno de los partidos,
González,
y tira,
es que es más futbolista,
y regatea.
Es más futbolista Benzema que Bale.
Hombre, por favor. Hombre,
claro. Por favor. Ya está explicado.
Como jugador está claro. Además, es que él lo explicó el otro día. Él dice que él no se conforma con ser un goleador, con hacer goles.
No,
que él,
por favor, para un no ataques a la gente que nos gusta cosas. El fútbol, Guas, por favor.
Es un tipo que juega al fútbol. Juega al fútbol en donde juegue. Es una especie
Pero luego el movimiento que ha hecho en el primer gol
La única duda está cuánto va a ser así Benzema. ¿Cuántas veces va a jugar así?
No, la única duda está es cuando lleguen los partidos contra los equipos grandes, si lo va a hacer. Porque es que esa es la clave. O sea, Benzema es muy bueno. No creo que tenga duda nadie de los que hay aquí. Benzema está en racha. Tampoco tenemos ninguna duda. Ahora la pregunta es, cuando lleguen los partidos grandes, ¿lo va a hacer?
Pues lo ha hecho muchas veces.
Bueno,
muchas veces.
Con el Madrid no es un jugador que...
Copa de Europa en el Museo del Madrid que la gana en el Manzanares.
Si hay,
sí, bueno, pero el gol no lo metió él, ¿eh?
En la historia,
fíjate.
En la historia resulta que en la Champions sí marca bastantes.
Que sí, hombre, que sí.
Y en la Liga marca menos. O sea que, mira, en el Camp Nou tuvo una huevo para el, no sé si fue el 2-2, no me acuerdo.
Cierto.
Lo que pasa es que Benzema es el tipo de futbolista, la calidad que tiene el equipo donde está y tal, para que jugar así. No sé si cada domingo, pero desde luego para jugar así.
Es que ¿Cuánta importancia le dais a Solari en este cambio que ha experimentado el Madrid?
Bueno, de Benzema no sé, pero para el Madrid, para mí hay algo muy importante. La suerte la tienes o no la tienes, y Solari yo creo que la tiene, pero más allá de suerte, yo creo que Solari ha hecho algo muy importante. Hoy para mí el Madrid Lo más importante no es que haya ganado, es lo solidario que ha sido el equipo. Cómo han currado todos, cómo no han perdido la cara al partido, cómo cojo Bale, o sea, igual que rajamos de Bale, Bale señor, se ha pasado toda la segunda parte, cojo y nos ha quitado en medio. Ayuda a lo que haya podido. Cómo a Lucas Vázquez le han dicho, monstruo, tienes que acabar de lateral izquierdo, termino de lateral izquierdo. A Ceballos le han dicho, te tienes que poner el mono de trabajo de pivote y juego de pivote. Yo creo que el Madrid hoy ha sido un equipo que se ha ayudado, solidario. El chaval ha entrado, Javi Sánchez, que era un marrón para él, dando la cara. O sea que yo creo que el Madrid hoy, para mí lo más importante, más que los tres puntos, es cómo se ha puesto el mono de trabajo, cómo ha luchado, cómo ha peleado y cómo todos sus jugadores han arrimado el hombro para ganar el partido.
No, no sé cuánto hay que darle a Solari, pero ha tomado decisiones para mí importantes. Una es muy evidente, lo de los laterales es muy evidente,
sí, hombre.
Porque la suerte es verdad que la tienes o no la tienes, pero también la buscas. Y resulta que dos de los errores del Celta los ha provocado Odriozola, que es un lateral que no sabe que es lateral. Se pasa la vida atacando y las dos veces ha ido a presionar arriba, al área rival, que cualquier otro lateral lo que hace es volverse cuando se pierde el balón. Yo me vuelvo a mi zonita, no, este para arriba, ha ido a presionar dos veces, se han encontrado dos balones, dos goles.
Y está sano.
Y la otra decisión es decirle a Isco y Asensio, hay que volver a ganárselo. A uno tres suplencias seguidas, al otro dos. A mí hoy me ha sorprendido mucho, mucho, mucho la de Asensio. Y que la haya puesto a calentar con Vinicius, era como decirle, y espérate que no meta Vinicius en vez de a ti. Pues son mensajes que no los esperas de un interino.
Tenía amiga ese tercer cambio del Madrid hoy, ¿eh?
Por eso que, esperas que un entrenador provisional diga, bueno, se va a ganar a los jugadores, a los pesos pesados, a no sé qué, no sé cuánto, y no se va a meter en jardines. Pues es un jardincito en el que se ha metido. ¿Por qué? Sí, porque sí, ha tomado decisiones.
No, sí, le echarán a Solari por no poner hoy a Vinicius, ¿no?
Por favor.
No, pero Isco y Asensio pues no le van a mirar con la misma simpatía que el primer día.
Pero esto es
así. Los entrenadores. Tengo 11 contentos y 11 cabreados. Estos están ahora en la raya de los cabreados.
Pero que haga lo que le dé la gana a Solari. Pero si Solari ha llegado... todavía después de hoy no han sido capaces de decir que es el entrenador oficial del Real Madrid.
Ya, pero Juanma, pero lo que estamos diciendo, y tú también compartes, es que hay que hacerlo. O sea,
evidentemente
que puede hacer lo que le dé la gana, entre otras razones, porque, mira, él está ahí interino y también se lo tiene que ganar él, pero hay que ser muy valiente para hacer lo que ha
hecho. Lo que digo es que no ha politiqueado.
No.
Pero una vez en su vida va a entrenar al Madrid, una vez en su vida. Pután hace lo que le parece.
Tiene que hacer exactamente. Cuando llegas a ese puesto, tienes que hacer lo que tú consideras que,
y ahí estoy
que corresponde. Y si sigues bien, y si no, pues...
De Isco, Lama, ¿tú sigues sosteniendo que Isco no está en plena forma después de lo de la operación?
Yo lo sigo sosteniendo y lo ha dicho Solari. No es que lo sostengo yo. Yo lo sostenía antes de que lo dijera Solari y Solari lo dijo en rueda de prensa ayer.
Bueno, y lo vimos. Es que después de la operación jugó tres partidos. ¿Y cómo jugó los tres partidos? Él y todos, ¿eh?
No, jugó Levante y Barcelona.
Y otro más.
Jugó andando los dos.
El Pilsen 2-1 del Bernabéu también. Fueron tres. ¿Sí? Pero él y los demás, que no le echo la culpa a Isco. Pero hay que sentarlos.
Sí.
Y Asensio, que es una apostísima de presente y de futuro.
Es lo que has dicho tú, Paco. Es que está haciendo cosas que no son de entrenador interino. Parece que llevara una experiencia en los banquillos a más alto nivel competitivo.
Pero yo creo que él los tenía vistos. Él no ha dejado
de ver. Pero tienes que hacerlo luego.
No, pero él no ha dejado de ver y analizar ni un solo partido del Real Madrid.
Sí, Emilio, pero es más fácil que se te enfade.
Sí.
O sea, más fácil de llevar que se enfade Odriozola, por ejemplo,
que Isco. Sí, pero a lo mejor él tenía retratados.
Bueno, pero
los males del Madrid los tenía retratados mejor que
Bueno, pero yo también creo que él, los de Odriozola y Reguilón, se lo ha encontrado entre comillas.
Bueno, pero podía haber puesto a Lucas, como hizo Lopetegui.
Bueno, sí, podía haberlo puesto a Lucas. Hoy lo ha puesto de lateral izquierdo en un caso de necesidad. Cuando ahora veamos a Marcelo y a Carvajal, veremos sus decisiones.
Sí, pero que no ha politiqueado, que podía haber dicho, venga, que siga Lucas titular y así me cabe Asensio arriba.
Es que Lucas Paco ha sido titular con él, ¿eh?
Sería más natural.
Es que Lucas ha sido titular con él.
Pero digo de lateral, Manolo, que no se ha vuelto loco. Lateral, ha dicho, ya, para mí Odriozola lateral, pues Odriozola. Y ahora adelante,
a lo mejor él se ha dado cuenta que Lucas Odriozola en una banda le dan el trabajo que antes no le daban los que había.
Bueno, es que se ve que apuesta a las bandas, ¿eh? Se apuesta claramente a las bandas con la ayuda de Lucas y Carvajal y con el otro lateral.
Así todo, no sé cuánto tiempo pensáis que puede tener un entrenador, sea Solari o el que sea, para decir, ya está claro que vale, o porque son tres partidos, ¿no?
No, sí, ahora la decisión es que sigue después del parón. Y esto a quien le da trabajo ya es al Tenor del Castilla, porque ahora,
claro,
como solo podía estar, no me acuerdo cuántos días eran, de forma provisional, no, al pasar esa fecha, ya o se queda en el Madrid o vuelve al Castilla. Como no va a volver al Castilla de inmediato, pues va a seguir en el Madrid. ¿Hasta cuándo? Pues los resultados dirán.
Pero escucha una cosa, y entonces, ¿por qué eso que has explicado también, Paco, no lo ha explicado Butragueño con más naturalidad después del partido? Resulta que, mira, se acerca Mónica Marchante a Butragueño en el palco de Balaídos, le pregunta si Solari va a continuar como entrenador del Real Madrid, si se confirma que Solari va a ser el entrenador del Real Madrid a partir de mañana, y esta es la respuesta de Butragueño.
Lo que puedo decir es que estamos muy contentos, esa es la verdad, con él.
¿No me puedes confirmar todavía?
Estamos felices, ¿eh? Yo creo que es una buena respuesta para esa pregunta.
Estamos felices.
Hombre, sí lo está diciendo. Butragueño, a la manera del buitre, pero lo está diciendo.
Butragueño no lo puede confirmar porque no es el que toma la decisión.
No, pero vamos a ver.
Sabe que está tomada y ahora supongo el Madrid lo hará en plan oficial, pues un contrato que cobrará más que en el Castilla de aquí a final de temporada.
Una cosa seria.
Supongo, vamos, que será
por eso. Se lo ha ganado, desde luego.
Estamos felices, perfecto.
Y comemos perdices.
Y cuando le preguntan a Solari por eso, por si va a seguir siendo el entrenador del Real Madrid, pues tiene que salir de esta forma.
El plazo de la provisionalidad se acaba. ¿Tienes ya una oferta del Real Madrid sobre la mesa para continuar?
Lo importante es hacer lo necesario para el bien del equipo, nada más. O sea, todo lo demás no importa.
El mensaje que salen del vestuario es que quieren que continúes. ¿Tú tienes esa percepción, al menos por parte del club, de que vas a continuar?
Pues te repito, lo importante es hacer lo necesario y lo posible por el bien del equipo y por el bien del Real Madrid. Y lo demás...
¿Qué plan tienes para el parón?
Bueno, veremos. Los planes son siempre de a poquito. A priori, mañana tenemos libre.
Es que somos unos cachondos. Si hoy palma el Madrid 3-0, ¿creéis que seguía Solari?
No.
Entonces, porque haya ganado el Madrid, ya va a tener una oferta. O sea, Florentino al final del partido ha dicho, toma, fírmame aquí. De aquí a final de temporada vas a cobrar 50.000. Coño, pues a la mañana, pasado. Si no se sabía si iba a seguir, ¿cómo va a tener la oferta en el pitido final?
De camino al vestuario.
Además, él, yo creo, claro, que en la interinidad no se encuentra mal. Es un hombre que tiene una imagen de despreocupación.
A mí me gusta
en una situación laboral que tira.
Bueno, me gusta cuando dice, de momento mañana tenemos libre, como diciendo que...
Claro. Pero además, ¿qué pasa? Si pierde el próximo partido, le van a echar. Yo creo que ya la interinidad se acababa hoy. Hoy era el día, pues ya está.
Y si la clave es la interinidad.
Se lo ha tomado muy desde el primer día, como, ¿me dejan jugar un mes en la NBA? Pues voy a tirar triples.
Juego.
Y mira cómo lo ha hecho.
Y los ha metido.
Ya, pero una cosa, ¿cómo que la clave es la interinidad? ¿No es serio, Guas, que un
entrenador... No, pero por favor,
es una broma que hace, hombre.
Es una cábala, Castaño, a lo mejor decirle interino, 14... Bueno,
todos somos interinos de alguna forma.
Pero Tomás, en la vida,
estamos aquí de paso.
Tomás, yo creo que al final, con un entrenador interino, más razón y más datos tiene el club para cuando lo pone ahí decir... Si eres el que va a estar hasta el final o no eres, porque es que lo conocen más que
sí, pero querían probar a ver cómo iba. Tú imagínate, claro, que sí, de aquí a final de temporada, palmas 4. Pues.
Ya, pero es que probar en el fútbol, en un cargo como este, con alguien que tienes tú en la casa, lo normal es que lo tienes en la casa porque crees que el día de mañana te puede...
Hombre, claro que lo creen.
Te puede solventar la papeleta de ser entrenador del Real Madrid.
La fábrica, dice Willy, que el Madrid es una fábrica de entrenadores después de esto.
De todas formas, yo creo que para el Madrid, vamos, es que el Madrid tampoco tiene que volverse muy loco. Está Solari, se ahorra traer a un tío aquí para 6 meses.
Si hubiera alguno que le enamorara.
Claro, tiene las manos libres para el año que viene ya fichar un entrenador de principio de temporada, a no ser que Solari lo borde. Y como dice Paco, si le va mal, pues ya se pondrá a buscar a otro.
No, Solari va a acabar ganando más Champions que Zidane. Como porque, vamos, creo que el arranque es el mejor arranque histórico de un entrenador del Madrid. No sé si está Pedro por ahí.
Sí. Bueno, es el sexto que empieza con 4 victorias.
Pero de goles y tal, es espectacular.
15-2. Sí, 15-2.
15-2. O sea, es verdad que le ha tocado un poco cuesta abajo algunas cosas, ¿no?
Pero y el fin de semana que viene no pierde.
Otra
su leyenda.
No va a marcar ningún gol, pero no va a recibir ninguno. Es importante. Sí. O sea, el balance del próximo fin de semana va a ser 15-2 también.
Pero
que es importante.
Otra cosa, que es que en entrenadores y en jugadores, todo esto en noviembre, diciembre y demás, encontrar fichar es muy complicado.
Oye, una cosa, ha estado duro Solari con el Celta, con el juego del Celta, que ha estado al límite del reglamento y todo eso. ¿Estáis de acuerdo? Yo sí, Yo he visto a un Celta muy, muy duro en algunos momentos del partido.
¿Sabes lo que pasa? El Celta es un equipo que no sabe pegar. Y entonces cuando pega se le ve mucho. y hoy ha pegado. Ha pegado en, no en general, pero en acciones puntuales ha pegado. Y cuando ha pegado de manera tan grosera que se le ve. Hay que pensar que el Celta ha visto tres amarillas, una roja, en entradas que eran muy claras.
La de Bale, la de Bale ha sido dura.
¿Eh? Ahí, no, además, la, esa es la de Hugo Sánchez.
Las dos de Cabral, las dos amarillas no, de Cabral son muy duras.
Además, no, y la de Maxi Gómez a Casemiro, que le lesiona.
Pero ahí va buscando balón.
Esa no hay mala idea.
Y ahí no ha habido ni amarilla.
Pero la de Bale puede ser roja. La de Bale, perfectamente.
La de Bale. A mí me parece que se le ha ido la cabeza al Celta en los últimos 10 minutos de la primera parte.
De la primera parte.
Que le ha metido los tacos Cabral en la rodilla a Benzema. Hugo Mayo le ha pegado un patadón a Bale que ha saltado por ahí. Ha habido tres seguidas. Que era eso, una ida de olla, los últimos 10 minutos de la primera parte.
Es que cuando un equipo bueno juega bien, siempre llegas tarde al balón, ¿eh? Siempre. Tendrás más o menos intención de, no digo de hacer daño, pero de entrar duro y sí, tal. Pero cuando, cuando un equipo
pegar,
juega bien, llegas tarde. Oye, siempre, ¿eh?
El Celta no sabe pegar violento, joder, y eso no, se lo ha visto. Pero no sabe pegar.
Ha sacudido.
No
sabe
pegar. Solari ha tenido que gestionar tres lesionados. Eso
y medio.
También,
sí, los tres
y
cambios por sí,
tres y medio. Bien. Tres y medio.
Ahora, ¿y cómo mensaje, están esos muchachos? ¿Cómo
el
están?
Mensaje que ha querido colocar lo ha colocado, ¿eh? Que maneja bastante bien la escena Solari. Y ha querido dejar el mensaje de que al Madrid se le han empleado con dureza y ahí está. Aquí estamos hablando de la dureza del Celta. O sea,
sí,
aquí
no,
está Juanma es, Miguelito con
sí,
el
sí, lo sé, lo sé, Miguel,
ahora el hombre. Aquí.
El parte.
No, no pasa nada. Miguelito.
Toma, habla, le dice.
Toma, habla. O sea, toma, habla es el paso más despectivo que he escuchado jamás en la radio. Toma, habla.
Toma, saludo por
la radio. Me ha faltado, sí. Habla, babón.
Toma, habla.
Los dos, con un Miguel. Auricular y un micrófono.
Problema
el hombre
vuestro.
No te oye. Entonces le tengo que decir habla porque está todo el rato saltando para pedir paso.
En vale, entonces, saltando para pedir paso. Vale, escucha una cosa. Entonces, ¿yo tengo que hablar contigo y tú solo dices a Miguelito o puedo hablar con Miguelito?
No, me voy a quitar yo el pinganillo, como hacen los futbolistas. Vale. Que escucha a Miguelito, Juanma.
Vale, vale.
¿Qué tal,
vale,
Juanma? Pues, buenas noches.
Hola. O sea, ¿podemos poner a pedir a Lama que ahora mismo no nos está escuchando, Miguelito?
Sí, sí, sí.
Pero estamos en precario. Sí,
que, espera, le voy a quitar el auricular.
Te escucho más
personalizada con Miguelito.
Eso es.
Solo para ti, Juanma.
Ahora no se escucha Manolo, puedes rajar de él.
Vale. Que una cosa, Miguel, los lesionados.
Sí, mira, Bale se marcha con Gales, no regresa a Madrid con el equipo.
Siempre lo mismo.
Otra vez.
Tiene, bueno, es un golpe. Es un, sí.
La verdad es que Gales va a acabar presentando una queja porque siempre va tocado. Sí. O sea, es que va a decir, oye, ¿qué pasa? Siempre que nosotros tenemos aquí un tío cedido en el Madrid y siempre nos lo devolvéis tocado.
Se ha querido destacar su compromiso. De hecho, al final del partido ha ido a buscarle Ramos para abrazarse porque ha aguantado como ha podido toda la segunda parte. Y después, Nacho y Casemiro... son traumatismos, mañana van a ser sometidos a pruebas. En el caso de Nacho, me cuentan que después de la primera exploración parece que podría tener afectado el ligamento lateral interno, no se sabe todavía si rotura o qué, pero mañana pruebas médicas. En el caso de Casemiro, antes de marcharse con Brasil, va a ser sometido también a una radiografía para saber qué tiene exactamente en el tobillo derecho, de momento un fuerte esguince. Y en el caso de Reguilón hay que esperar un poco más, 24-72 horas para hacerle esa resonancia porque son unas molestias musculares. Podría tener alguna rotura en los isquios de la pierna derecha, pero habrá que esperar a que se confirme a través de esa resonancia.
¿Tú te acuerdas, Miguelito, que el año pasado dijiste que Nacho no se había lesionado en 10 años
sí,
o así?
Sí, sí. Se lesionó en el partido de Gran Canaria contra sí, Las Palmas, cerquita del Mundial, ¿eh? Acordaos aquella imagen sentado en el banquillo
sí,
y bueno, pues vamos a ver qué afectación tiene en ese ligamento lateral interno, pero después de quedarse el jueves fuera de la lista de Luis Enrique, ha tenido la desgracia de caer lesionado hoy en un salto en la segunda parte.
Reguilón me gusta mucho, ¿eh?
Juega futbolista.
Sabe jugar al fútbol.
No, y tiene descaro. O sea, yo es que cuando dicen eso de que no, sí, le falta no sé qué, le falta no sé qué. ¿Cómo? Yo Reguilón, si me dicen que lleva tres temporadas en el Madrid, me lo creo.
No se ha medido contra un gran extremo, y a lo mejor un gran extremo le pinta la cara defensivamente, pero está donde tiene que estar y se mueve hacia donde tiene que mover. Y con el balón siempre elige bien. Lo que luego le puede salir un centro churro, pero siempre elige bien.
Hay muchos niños que si le pone resulta. Esto en el Madrid y en muchos sitios.
El Madrid descansa mañana, Miguelito.
Sí, y... hasta el martes a las 3, no. Uy, vuelven al Tajo.
Ya están rebajando, sí.
Primeras horas libres de Solari, desde que cogió el equipo, primeras horas libres esta semana. Y bueno, ahora hay estampida de internacionales, el Madrid no vuelve a jugar hasta dentro de 13 días en Eibar. Le coloco ya el auricular a Lama, así que ya no puede rajar de él porque ya os vuelve
Ala,
a escuchar.
Habla, Lama.
Toma, habla.
Toma, habla.
Toma,
Lama.
Toma, habla. Toma,
no, Lama. No se atreve a decirme porque no habla más.
También lo sabe, Miguelito, también lo sabe.
Dicho queda, pues...
Venga, ya te puedes ir a dormir.
No,
ya
Lama.
Ya te puedes ir a dormir,
pero ¿qué es esto?
Es a Miguelito, es a Miguelito.
Ah, sí, vale.
Yo quiero quedarme.
Qué desagradable.
Es que, Dios, Mariano,
es como el niño.
Es como su hijo.
Quédate viendo la tele.
Igual que Bob Pofiteri.
Quédate viendo la tele que ahora te acuste.
Y no metas ruido.
Está
papá hablando por la radio.
Sí.
¿Pones la tele? ¿Puedo poner la tele?
Gracias. Miguel, un abrazo. Gracias. ¿Queréis decir algo más de este Celta-Real Madrid, de esta victoria?
Me gustaría destacar el otro panencazo que hemos visto.
Bueno, sí.
Digo yo que algún día cambiará la forma, porque es que el siguiente penalti, si yo soy portero, me quedo
que ahí. Tiene mucho huevo para tirarlo así, ¿eh? Pero, muchos.
Sí.
Mucho raro que salgas defendiendo a... No,
muchos, no, y más esta semana.
Tiene muchos huevos para tenerlo. Es muy fácil atacarle, pero hay que tener huevos para tirarlo así.
Y más esta semana, porque viene de tirar uno así y salieron antes de ayer unas declaraciones de Panenka diciendo el que mejor tira estilo Panenka es Ramos. Y yo, cuando había penalti y ha ido Ramos a tirarlo, digo, pues ya está, yo soy el portero Celta y me quedo quieto como una estatua.
Si tienes seguridad.
Y se ha quedado, ¿eh? Le ha aguantado el portero Celta un buen rato, ¿eh? Pero al final se ha caído y le ha dado tiempo a levantarse una
punta. El de hoy ha sido especialmente bonito porque se ha intentado levantar el portero.
Tú anímalo.
La afición, la verdad, es que está cardíaca cada vez que coge el balón Ramos.
Sí, ha celebrado el gol con rabia, ¿eh? Se nota
que
está.
Hombre, piensa que desde el primer minuto.
¿Está tocado?
Le estaban
está
pitando
tocado.
Desde el primer minuto le estaban pitando en balaídos. Hoy ha hecho un buen partido, encima ha metido un gol y ya celebra el gol, pues señalándose el escudo y diciendo: aquí están mis escudos. Sí,
no ha metido ningún codazo ni nada, está bien.
Te digo una cosa, hoy le han dado,
Ha recibido.
Un par de ellas ha recibido por lo menos en condiciones, ¿eh?
Sí.
Están cayendo en toda Europa.
Lleva más goles que todos los defensas del Barça juntos, por ejemplo.
Claro, también tira los penaltis.
Bueno, que oye, pues perdona, que lo multen y no le dejen tirarlos.
No, no digo nada. Que no te pongas a la defensiva.
No te pongas tú a atacarle. No lo ataco.
Penaltis, es un dato. Digo
cuando
que
los
para...
tiraba Cristiano, ¿qué hacíamos? ¿No le dejábamos tirarlos?
Ya, pero...
Hay que tirar... Ay, mira.
¿Qué vas a atacar a Cristiano ahora? Es que ahora para defender a Ramos vas a atacar a Cristiano. Esto es histórico.
No, digo que para tirar los penaltis hay que tirar y meterlos. ¿Cuántas veces te he oído decir que Messi no se le da bien tirar penaltis? No es tan fácil, ¿eh?
Yo he dicho
no
eso.
Es fácil tirar penaltis.
Ramos es mejor que Messi.
Sí, de verdad.
Tirando penaltis, sí.
Pues ahí,
mira los porcentajes de uno y de otro. Claro, pues,
otro del bicho, penaltis. Por cierto, Manolo, hoy, ¿eh?
Sí, otro del bicho. Pero está 10-9 con Benzema, ¿eh? 10-9 palmando el bicho,
sí,
estaba, ¿eh? Cuidado.
Lo van a vender, dicen que lo van a vender al Empoli en Navidad.
10-9 Empoli, ¿eh?
Al que no se le da bien es a Higuaín lo de los penaltis.
Sí, pobrecillo.
Pero
para que veas que no es tan fácil tirar penalti. Mira,
estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Paco. Higuaín no puede tomar decisiones importantes en duelos importantes.
Pero si todos los memes de los argentinos es si me van a fusilar, pido que me tire el Higuaín. ¿Cómo le dejas tirar un penalti?
Pobre hombre.
Pero, ¿es verdad? ¿Después de cada mundial no habéis visto ese meme?
Sí.
En un partido como el de hoy, cualquiera menos él.
Sí, hay muchos memes relacionados con
eso. Ya han expulsado y se ha vuelto loco.
He visto las imágenes de la expulsión de Higuaín, son increíbles, se vuelve literalmente loco, ¿eh?
Ha enloquecido.
Es que le ha salido un completo contra su ex, falla un penalti, le expulsan. Ha ido Cristiano a calmarle.
A calmarle, sí.
¿Cómo lo habrá visto?
Total.
Bueno, es que jugaron juntos en el Madrid, se llevan muy bien, ¿eh?
Hay una amistad.
No, pero ha terminado empujones con Cristiano, ¿eh?
Sí, no era de mal rollo contra Cristiano, era porque estaba poseído, estaba absolutamente poseído por cómo
poseído
la había
es la palabra, cosas, poseído.
Totalmente. Sí, estamos en este tiempo de juego, en el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, no es cualquier cosa.
Oh.
Y además de todo eso, estamos leyendo los mensajes de los oyentes, que los están enviando a Twitter y a WhatsApp. Alberto Araud, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Sí, que además están llegando a montones. Sí, muchísimo.
Qué buena noticia.
Al 637-23.
Sí, porque están preguntando, hasta el martes están preguntando, entonces, por favor, si les preguntan...
Han llegado por lo menos tres, ¿eh?
Eso por
¿tres?
Lo menos.
Pues mira, oye, ya son más que el año pasado.
En el 637-23-0010, ese es nuestro WhatsApp, ahí esperamos audios, como siempre, y hoy, como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es TJ Cope. Dice Víctor, soy defensor de Benzema de siempre, somos pocos en ese barco, pero el único que puede subirse a él es Maldini, el resto, que no se acerquen ni para mirarlo, por favor. Carmelo dice, a Benzema le pasa lo mismo que a Luis Suárez. No es lo mismo ser Quijote que Sancho Panza. Benzema ha pasado de escudero a caballero. Curry se pregunta si aún hay tiempo para que Benzema sea Balón de Oro. Fernando, la única diferencia entre Zidane y Solari como entrenador es el pelazo. La flor sigue siendo la misma. Antonio, pues nada, Solari es el de best de los entrenadores. Valverde, Simeone o Setién son una pavada al lado de Solari. Enrique dice que hoy ha quedado demostrado que los jugadores no querían que siguiera Lopetegui. Y por último, Jaime dice, me apostaría una paella a que Quique Setién será el próximo entrenador del Barça.
Pues es uno de los temas que vamos a comentar ahora en el Tertulión, que va a continuar con todos, excepto con uno compañero que tiene que abandonar el programa porque mañana se levanta muy pronto y queremos estar a su lado en este madrugón. ¿Verdad, Lama?
Pues sí, efectivamente, porque mañana me levanto muy pronto. No he visto el Barça-Betis y no tengo por qué estar aquí perdiendo el tiempo de algo que no he visto. ¿Te parece bien o no?
Correcto.
Me gusta entendido mucho. Bien, Manolo. Eres, te lo juro, de las personas más cariñosas que conozco.
Y además tengo que acostar a Miguelito, que es que está aquí revoltoso y no veo. Que nos sale el avión a las 6:15.
Oye, pues Lama, que pase buena noche, Miguelito. Ya sabes, a Piretalo o lo otro, no, ¿cómo se llama? No. O Dalsi.
Dalsi. Es magnífico el Dalsi.
Dos azotes bien dados.
Sí,
bueno,
sí.
No digo esto, a ver si me van a liar ahora.
Sí. El chupete,
sí. Y a dormir.
Un chupetito.
Bueno, depende de edad. El maltrato de no sé quién.
No te levantes tú, que tienes que jugar.
Efectivamente. No, Paco, no busques, no busques.
Paso está la madre, Paso está la madre. Que venga aquí. Está con Miguelito. ¿Cómo me tiene la cama? Madre mía.
Gracias.
Siéntate, hombre. Siéntate ahí.
Gracias, Lama. Un abrazo. Hasta luego.
Se cree que es un perro.
Adiós.
Sigue el tertulión. Ahora continuamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego. Sábados y domingos, tiempo de juego. Estamos en el Tertulión, en el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, con Paco González, con Roberto Palomar, con Tomás Guas, con Miguel Rico, Jorge Bustos, Antonio Ruiz. Antoñito, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Aquí, Emilio Pérez de Rozas y David Albelda. ¡Qué alineación!
Bienvenido, Hola. Emilio.
¡Qué alineación! Bienvenido a tu casa, Emilio, otra vez, Ha abandonado el programa Manolo Lama. Hay gente con suerte, por ejemplo, el presidente del Betis, que va a entrar en el programa justo cuando se ha ido ya a dormir Manolo Lama. Presidente del Betis, Ángel Haro, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Es su día de suerte, ¿eh? O sea, justo acaba de abandonar el programa Lama. O sea, vamos a tener una conversación tranquila, como personas.
Está bien, está bien.
¿Ya está en casa?
Sí, ya hemos llegado, ya estamos en casa, con el pijama puesto.
Dígame una cosa, sinceramente, ¿quién está más feliz hoy? ¿Setién o usted?
Yo creo que los dos, y el beticismo en general. Se ha hecho un gran partido y hay motivo suficiente para estar contento. Yo creo que todo el mundo está contento hoy.
¿En el palco se disfruta bien? ¿En el palco ajeno, digo, una victoria de este tipo o no? ¿O está uno todo el rato conteniéndose?
Ni en el ajeno ni en el propio. Yo creo que en el palco no se disfruta nada de fútbol porque las emociones las tiene muy contenidas. Y bueno, la verdad que no se disfruta como cuando está uno en la grada y se echa de menos, eso sí que se echa de menos.
¿Tiene usted encendido el teléfono durante los partidos? ¿Lee mensajes que le van llegando o no atiende el teléfono?
Sí, bueno, lo típico, el chat de compañeros del consejo y demás y poco más.
No pararía de vibrar, estaría usted ahí al lado de Bartomeu y estaría el móvil vibrando como loco, ¿no?
Sí, sobre todo después del partido, pues mucha gente pues felicitando por la victoria y mucha gente con expresión de felicidad. Bonito.
Con todo lo bien que lo ha hecho el Betis, y sin embargo ha habido hasta cierta emoción, casi hasta el final, porque claro, nunca sabes cuándo está un partido cerrado en el Camp Nou.
Sí, bueno, tiene un equipo que tiene una calidad tremenda, o sea, cuando Messi pues es capaz de darle la vuelta a un partido en dos minutos, y con lo cual pues hay que estar siempre atento, pero en general el equipo está muy, muy concentrado, y la verdad que cada vez que ellos han metido gol, le hemos metido al poco tiempo otro gol, ha sido un partido para... Incluso el aficionado ajeno a los colores pues del Barça y del Betis, yo creo que ha sido un partido muy bonito de ver.
¿Dónde disfrutó más usted? ¿En el Pizjuán, cuando metieron 5? ¿En el Camp Nou o en San Siro?
En el Pizjuán. Disfruté más, la verdad. Fue un partido también muy bonito y con muchas emociones pues que te vienen a la mente y en el Pizjuán.
No, yo lo tenía claro. Lo que no sabía era si se lo iba a atrever a decírmelo.
Sí, no, pero
No pasa nada, claro, cada uno. ¿Y en el número 2 del ranking cuál se sitúa? ¿San Siro o el Camp Nou?
Bueno, San Siro la verdad que disfrutamos mucho porque como los palcos están separados, pues nos permiten poder tener expresión de alegría, incluso gritar y también disfruté mucho este partido. Y este también viendo cómo ha jugado el Betis, que ha jugado de una forma brillante prácticamente todo el partido.
Es que es eso, ¿no? El Betis está haciendo un poco el equipo de los que no son ni del Betis ni del Sevilla, de los que simplemente ponen la tele y quieren disfrutar de ver buen fútbol y dicen, es que juega el Betis, va a estar bien seguro, o sea, va a haber tiro seguro.
Claro, es que ganarle a un gran equipo como es el Barça y jugando además bien al fútbol, disputando la pelota y jugando con mucho criterio, que no es fácil, parece fácil, pero no lo es. Y cuando ese equipo es tu equipo, pues la alegría es doble.
¿Ha bajado después al vestuario?
Bueno, me he cruzado con prácticamente todos los jugadores y bueno, le he dado la enhorabuena porque han hecho un partidazo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, y bueno, tiene mucho mérito lo que han hecho, pero hay que tener la mente puesta en lo que viene, ¿no? Son días de alegría, pero ahora tenemos un mes pues con muchos partidos importantes y donde no podemos fallar. De nada sirve hacer estos partidazos y luego fallamos. Por lo tanto, hay que bueno, disfrutar del día, pero también concentrado en lo que nos viene, que es mucho.
¿Eso es lo que tiene que conseguir el Betis? ¿Ser igual en partidos donde haya menos foco, donde esté la gente menos pendiente?
Bueno, nos está faltando más que el tema de que el partido sea importante o no, pues concretar, ¿no? Hay partidos que no concretamos alguna de las ocasiones que tenemos. Normalmente tenemos ocasiones y no las materializamos, y esto pues no está mermando los puntos que tenemos en el casillero, pero yo confío que con el equipo y el cuerpo técnico que tenemos los resultados en Liga van a venir, igual que estamos haciendo un buen papel en la UEFA, y bueno, este equipo es para seguir creyendo en las posibilidades que tiene.
La semana había tenido ahí ese pequeño gran problema, porque cuando uno tiene que aclararlo y se cuenta que no han sentado bien unas declaraciones de Quique Setién, pues supongo que eso generaría ahí un debate interno que provocaría tensión entre usted y Setién.
¿No? Tenemos un diálogo permanente y bueno, un tema que ya se ha olvidado. Yo creo que él ha reconocido que a lo mejor pudo decir algo que no sentó bien y ha pedido disculpas. Yo creo que lo que toca es seguir caminando juntos. Estamos muy satisfechos con el trabajo que viene realizando no solo Quique, Eder, todo el cuerpo técnico. Y bueno, y ya en el plano personal también tengo que decir que me parece un tío excepcional. O sea, la relación que tengo con Quique es muy buena y pues poco más que añadir.
No, yo entiendo que usted tiene que defender los intereses de los seguidores del Betis y por supuesto también de su entrenador. Yo desde fuera no vi ninguna mala intención en las palabras de Setién. O sea, no interpreté que había un menosprecio al Betis en esas declaraciones, ni muchísimo menos.
Bueno, los béticos sentimos el Betis de una forma especial, claro. Y al final pues sí. Es muy sensible con ciertos temas, pero yo estoy seguro que tampoco quiso ofender a nadie, pero bueno, son temas que hay que tratarlo con precaución y ya está. Y bueno, he pedido disculpas y yo creo que tenemos muchos motivos para estar contentos del entrenador que tenemos.
¿Usted cree que Setién va a ser algún día entrenador del Barça?
Yo espero que no, y si es, pues que sea dentro de mucho tiempo, ¿no? Ahora mismo creo que está bien en el Betis.
¿Hasta cuándo tiene contrato Setién?
Tiene este año y el que viene.
¿Este año y el que viene? Sí. ¿Y le va a ofrecer usted renovar?
Bueno, si él quiere, tenemos una relación, como digo, muy cercana, y si él está a gusto en el Betis, pues nosotros estamos también a gusto con él, ¿no?
No, lo que pasa es que como está cogiendo tanto vuelo, pues claro, se va a poner, va a ser un caramelín, Setién, no solo para el Barça, para muchos clubes.
Sí, pero el mundo del fútbol es muy volátil, lo que hoy parece fantástico, dentro de cuatro partidos no, y Setién es consciente de... Yo creo que él, si está a gusto en un equipo, no le mueve otros intereses que el estar cómodo en... Lo ha dicho él en muchas ocasiones.
Sí.
En este momento está cómodo y no se plantea ningún otro reto.
Porque a Setién usted lo ha mantenido en el cargo en contra muchas veces de cierto clamor popular, ¿eh?
Bueno, yo... Es que muchas veces el clamor popular es verdad que hay... Bueno, a veces que encuentras pues aficionados que no están de acuerdo, pero la gran mayoría de aficionados está muy contento de tener un equipo que tenemos muy identificado cómo jugamos. Y luego, pues, es verdad que cuando se pierde un partido, pues hay siempre un componente irracional en todos, ¿no? Tenemos prácticamente pues un día de luto, ¿no? Y en ese día se dicen muchas cosas que luego después uno, en frío y mirando en globalidad, la globalidad de cómo está el club, de cómo está creciendo, de hacia dónde vamos, la gente yo creo que está satisfecha con el trabajo que se viene realizando.
Tertulión, ¿hay alguna pregunta para el presidente del Betis, la persona más feliz que hay en España hoy, junto a cualquier bético? Muy bien, pues eso quiere decir que he hecho justo todas las preguntas que había que hacer. Está bien, claro, claro. Si no hay, si no se ha quedado con ninguna duda, me quedo.
Yo sí que
me,
no,
a ver,
yo,
Guas.
Yo lo único.
Ah, mira, ahora que... saltan, ahora,
no,
ahora.
No.
Hombre, ahora tenía que haber pasado el turno.
No, yo no quería hacer. Yo no quería hacer ninguna pregunta. Solamente quería decir cuando se está oyendo respecto a la frase inadecuada de Setién, que también se. A ver, yo creo que nunca Setién podía pensar eso del Betis, porque es el entrenador del Betis, y también se lo podría aplicar a él, claro. si considerara que fuera un club menor. No es así. O sea, yo creo que Setién debe pensar en estos momentos que está en el club más fantástico del mundo.
Vale. Guas, ¿preguntas?
No, yo quiero saber, Junior, ¿ese chico de dónde sale? Cuéntanos cosas de Junior, porque ese chico parece brasileño.
Pues es un canterano nuestro, malagueño, pero ya mucho tiempo ya en el Betis, es un tío fantástico, ha jugado en el Betis B de central, de lateral izquierdo, lo está haciendo magnífico, y bueno, que es un jugador con mucha proyección, en el cual confiamos, y también nos gustaría que siguiera creciendo como lo está haciendo, y seguro que vamos a seguir disfrutando de ese lateral izquierdo carrilero que hace buenos partidos.
¿Cláusula?
Altita.
Altita.
Se lo sabe, pero no lo dice.
¿El presidente del Betis ahora hace como los entrenadores, que se ve el partido grabado y todo eso, o es una persona normal que
no,
está...?
No, ahora sí va a perder, déjate.
Sí.
No.
¿Qué está haciendo?
En algunas ocasiones lo ha hecho, pero ahora estoy aquí, aunque parezca raro, en pijama en la oficina y respondiendo algunos emails, que tengo también mañana un día complicadillo.
Ah, vale.
¿Va a la oficina en pijama usted?
No, hombre, que tiene una oficina en casa, se supone. Claro, tiene una parte que será una habitación, que será despacho, y está en pijama. Así estoy yo por casa. Así estamos todos. Yo a veces hago el programa en pijama, claro.
Hombre, a lo mejor va a dormir con el smoking, que es un hombre raro.
Claro. ¿Y a qué hora cae? ¿A qué hora se duerme?
No, yo soy de por lo menos 2 de la noche, suelo hasta las 2 de la noche mínimo, estoy haciendo cositas.
Buah, pues entonces la radio es una compañía fantástica para
totalmente,
eso.
Totalmente. Claro.
Pues nada, presidente, que disfrute. Un abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Y le agradezco que nos haya atendido en directo. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, adiós.
Vaya, Ángel Aro, el presidente del Betis. Oye, que vaya, me ha gustado la conversación. Sí, señor.
Bueno. Oye, que Setién ha ganado ya en el Bernabéu también, en el campo de Sevilla 3-5, en San Siro, y ahora en el Camp Nou.
Claro, en el Bernabéu, no le pregunté por el Bernabéu.
Pero uno.
Sí, pero bueno, sí, da igual, el primero hubiera sido el Sánchez Pizjuán de todas formas.
Puedo decir una cosa.
Como recuerdo que Setién, lo que dice que si está a gusto en un sitio se queda, estuvo en el Lugo 6 años seguidos. Y durante esos 6 años recibió muchas ofertas para marcharse.
Yo tengo esa sensación que tenéis un poco todos hoy, y es que salvo un descalabro en su carrera, un despido así por una serie de deshonrosa de resultados o un descenso, es que ha nacido para el Barça.
Bueno,
pero ¿es el primer ha nacido referido al Barça?
Parece sí. Que el
perdona, Guas, por quitarse. Medida,
sí. No, perdona, yo estas veces, disculpad, pero me parece, todo esto me parece muy bien, se tiene extraordinario y tal, pero me parece todo esto una falta de respeto a Valverde tremenda.
Perdona, sí, me parece, espera, que me vamos, parece muy vamos. Interesante lo que dice Paco. Ha nacido para el Barça. ¿Por qué para el Madrid no, Paco?
Pues porque creo
porque
que
es hijo de Cruyff. Es hijo de Cruyff.
Claro, en el Bernabéu es distinto. Tú, hablaba Lama de los huevos de Ramos para tirar un Panenka. Pau, el portero del Betis, tira un Panenka cada vez que saca de puerta. O sea, si eres del Barça, y eso está educado así, y tú sí. Se la sacas jugada al central, no sé qué, no sé cuánto, está casi como admitido. Pero si eres del Betis, estás en el Camp Nou y estás ganando y te vienen a presionar arriba y se la das al central que está más cercano con un bicho encima y te la devuelve el central y se la das al otro central que está a 4 metros sabiendo que se la pifia... O sea, eso tiene un valor que cuando te sale mal... Te meten un gol tonto, tu entrenador es tonto, tú eres tonto, todo el equipo es tonto y pierdes el partido. Bueno, pues hoy lo han hecho y lo han superado. A mí me parece un sí. Ejemplo de valor extraordinario sí. Que pega mucho en el estilo de juego. Sí,
yo creo, días... Paco, que a Setién hoy le ha causado un placer especial haber hecho eso en el, claro, en el claro. Templo de donde...
Es el partido soñado por Setién.
Exactamente.
El partido soñado.
A él le gusta ganar, como hemos contado, a Bordalás o a Simeone por ese choque de estilos.
Que les gana hoy, menos, por cierto.
Hoy seguro que se ha relamido porque ha profanado el templo donde se hace lo que a él le gusta.
Bueno,
el invento.
Pero a lo mejor Roberto no lo ha profanado.
Bueno,
sino
no,
que
pues
lo ha,
decir,
no, lo ha ilustrado. Lo ha bendecido.
Una pregunta para Rico y para Emilio, sobre todo. ¿Os gustaría que Setién fuera entrenador del Barça en el futuro?
Yo me gustaría que fuera Valverde toda la vida, pero no tiene nada que ver con el fútbol.
Vale, o sea, tú no
respondes. El perfil de Setién responde antes, después de Valverde y con cualquiera que pueda venir o marcharse, porque además él lo confiesa continuamente que es un devoto del estilo de Cruyff. Creo que esta semana le he leído que se hubiera dejado cortar un dedo.
¿En el periódico de Cataluña?
Exacto. Pues que,
¡amén!
Que porque lo hubiera entrenado Cruyff. Por lo tanto, sí, bueno, es una opción, naturalmente. Hoy ha demostrado que... Hoy ha ganado... nunca... Vamos a ver, cuando un equipo como el Barça o como el Madrid pierde en casa 2-4... puedes caer en la tentación...
No, 3-4, ¿no?
3-4, puedes caer en la tentación de justificar con errores propios el partido que ha hecho el equipo contrario. Hoy este partido solo se puede explicar desde lo que ha hecho
Sí, Benítez. Desde luego.
Pero entonces Valverde no vale ya.
Yo no he dicho que no vale.
No,
del futuro. Futuro.
El Barcelona ha hecho partidos a lo mejor no tan redondos como el del Betis de hoy, pero hoy juegan esa línea.
El festival ha sido de tal calibre que uno que profesa la misma religión, bueno, hoy parece una alternativa natural. Bueno,
igual que en el futuro Pochettino pega más en el Bernabéu. Pues,
como ha dicho el presidente del Betis, esto es de una volatilidad extrema. Y quien te dice que no va en la segunda vuelta el Barça al Villamarín y le mete 5 a Betis.
No, que hace 3 días a Setién la pita varias veces este año.
Claro.
¿No?
Que sí. Paco, pero puede pasar perfectamente que le metan 5 el Barça al Betis y que la gente siga queriendo que Quique Setién sea entrenador del Barça, ¿eh? No puede, creo que tampoco dependa de un resultado.
Sí, pero por supuesto. Pues como, bueno, no,
como
depende,
no depende ahora tampoco.
Como no depende de un resultado, sino de un estilo. Y él, eso sí que lo tiene, Quique Setién. Tiene ese estilo,
sí, tiene,
lo defiende.
Tiene ideas,
y
es las defiende
más,
con.
Más,
pero desde luego,
las defiende,
desde luego,
las defiende
más, más
aun,
purista.
Aun dejando muchos enemigos por el camino.
Más
¿eh?
Purista en el estilo que muchos entrenadores que el Barça ya
extremo,
ha tenido.
Pero lo demuestra, o sea, prácticamente, hoy lo ha explicado Paco, hoy han manejado el balón hasta dejarlo más pequeño que una canica, porque es que juega así y es una especie de, entre comillas, talibán de eso, y juega eso y va a morir con eso.
Sí, por ejemplo, el año pasado ganó 0-1 en el Bernabéu y fue un cerrojazo. Es que lo de hoy ha sido su máximo esplendor. O sea, me voy a hinchar a tener el balón por todos lados que pueda, a presionar arriba si puedo. Le ha salido perfecto. También,
a Lebelda quería decir algo.
Sí, no, yo quería decir que al final es curioso porque... todos estamos de acuerdo que se practica un fútbol totalmente ofensivo de tener balón, sin embargo, a nivel ofensivo de goles hasta ahora, hasta antes del partido de hoy, era de los menos...
Hasta el Celta, es que lleva 3 y 4, 7 en una semana, pero antes había marcado 5.
5 en 10 partidos.
Sí.
De hecho, fuera de casa en toda la liga había marcado 1.
Que menos, ¿no?
No, y los partidos de casa, yo siempre le pedía un delantero más, porque jugaba muy poco.
Pero en ese sentido, probablemente, no lo tengo en la cabeza, pero probablemente haya sido, como ha dicho el presidente, un problema de oportunidad. Es decir, este Betis se jugaba así, creaba las oportunidades.
Lo ha dicho Joaquín también, que hoy no es que hayan tenido suerte de efectividad, porque han tenido además muchas más ocasiones de las que pone el marcador, pero sí que es verdad que nada más empezar han metido, y claro, eso da confianza en lo que estás haciendo. Luego no le vuelven la cara al partido, si te meten uno ellos siguen igual, no tienen ningún problema, y eso es
les ha ayudado
desde
una cosa,
punto de vista
¿eh?
Maravilloso.
Para mí les ha ayudado una cosa, y es que Setién ha dicho desde el primer momento: voy a ir por fuera. Tello y Junior súper altos, los carrileros, pero súper altos dos ratos, muy arriba quiero decir. Y el Barça hoy no era el Barça de los 5 centrocampistas, de Rafinha y Coutinho.
Claro.
Con lo cual, una vez que superabas la primera presión, ya era una desbandada en las contras. Una cantidad de llegadas con mucho espacio para el Betis. Lo cual no quiere decir que es que el Barça tenga que jugar ahora sin Messi y sin Malcolm, pero no ha sabido solucionar eso.
El Barça hoy ha tenido hasta la pifia de Ter Stegen, que era extraño.
También.
Claro, es un detalle humano de este tío, porque
claro.
Hoy en el mismo partido de hoy ha sacado una mano abajo, que eso es una barbaridad de las que ves una vez en toda la temporada. Bueno, pues es un tío humano y luego se ha comido un
pero que sobre todo lo ha matado en el medio. Ha habido una jugada, una contra la segunda parte, que Mateu ha adelantado a los 3 centrocampistas del Barça.
No bajaban caminando.
O sea, ha bajado Mateu, el árbitro, bajaba más rápido que los centrocampistas, estaban muertos.
Es que como ha jugado el Betis, te hace correr, ¿eh?
Hombre, claro.
Bueno, ese es el problema.
Si tiene el balón,
corres.
Claro. Es verdad que lo ha tenido más el Barça, pero la calidad de la posesión siempre ha sido mejor la del Betis.
Pero es que luego son jugadores de buen pie, ¿eh? Hay que atreverse y luego tener precisión, y ellos la tienen.
Oye, está Oliveros, ¿verdad? Manolo.
Estoy por aquí. ¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Una cosa, ¿a qué hora ha llegado Dembélé al partido?
A las 4 y 12 minutos.
¿Y empezaba ahí cuarto?
Ahí cuarto, sí.
Pues, como y después, Maradona, cuando era comentarista de cuatro, que empezaba, no sabíamos si estaba en los partidos, porque ya va, y él decía, soy el más puntual del mundo, arranca el partido a las 8 y abre con las 8.
Y después he visto imágenes que tras el descanso también se ha incorporado más tarde, se ha incorporado después de comenzada ya la segunda parte.
Bueno, ya escuchamos a Piqué en tiempo de juego, la reacción que ha tenido con respecto a...
Hombre, la ha defendido, lo que le ha dicho lo de que hay que ser futbolista 24 horas al día, pero defenderle la ha defendido.
Sí.
Claro. ¿Y la gastroenteritis está bien o qué?
También pues, lo ha dicho Piqué, eso de 24 horas al día, que no está mal.
Sí, claro, Piqué es 24 horas al día el día que es futbolista.
Bueno, Juanma, yo te digo que he tenido a Valverde, que estas situaciones, Valverde lo vemos muy tranquilo, pero estas situaciones las ataja dentro y bien de frente, ¿eh?
No, es que lo está haciendo.
Bueno, mira, o sea, que se ha ido a por Dembélé.
Debe hacerlo.
Que, claro. Es que se lo habrá dicho delante del equipo, seguro.
No sé si ante el equipo o en privado, pero que se lo habrá dicho y se lo va y o lo corrige o no lo usará más, vamos, no me extrañaría nada, ¿eh?
Ese chico, el Barça tiene que hacer algún tipo de terapia, pues el chico muy bueno.
Bueno, pero el chico tiene que ponerlo con su parte también.
Hombre, claro,
el chico tiene que entender dónde ha caído,
Roberto.
Terapia me consta que le hacen.
No sé quién me dijo que le recordaba un poco a Anelka o que
no, pero Roberto.
Ayer te dije yo que el Barça había fichado su Anelka.
Roberto, no es, yo creo, no es que el chico tiene que saber dónde ha caído, sino el chico tiene que saber en qué profesión ha caído.
Sí.
O sea, es decir, porque pero Roberto, es que no es un problema de porque esté en el Barça o esté donde esté, es porque este chico se cree que se puede vivir la profesión como la vive él.
Perdón, una cosa, quiero decir una cosa, que quede claro. El Barça, no le está exigiendo a Dembélé que meta 3 goles por partido, le está pidiendo que llegue a la hora a entrenar. Es que parece que estamos hablando aquí de que el pobre chaval que está recibiendo una... Perdona, lo único que tiene que hacer este tío en la vida... digo profesionalmente, es llegar a entrenar a la hora que le digan.
Y un comportamiento más global.
Y un comportamiento,
rigor en sus comidas, rigor en sus
estadios. ¿Tú has tenido algunos así?
Sí, claro. ¿Sí? Hay más de lo que os pensáis. Pero claro. os digo una cosa. El problema es si este chico lo lleva de serie, igual que los coches, los airbags.
Ya no se quita.
Exacto.
Cuidado, ¿eh?
Bueno, es muy joven, ¿eh?
Ojo a la frase.
Da igual.
Lo lleva de serie, da igual que lo lleves al taller a tunear, que acaba saliendo el radio que hace malo.
Si lo lleva de serie. Lo tienes mal, pero que el potencial de este muchacho
es
brutal.
Pero Tomás, en ese sentido.
Si no quiere, Tomás no es el primer potencial que se tira por los lados. Si tiene una gotera. Ahora, habría que tratar de taparla, digo yo.
Bueno, pero Tomás, está pasando en el Barça y está pasando en la selección francesa. No hay una sola rueda de prensa de Champs que no le metan viaje.
Es verdad.
Y lo menos que le dice es que es poco profesional. Y que tiene que darse cuenta de lo que significa jugar en la élite.
A ver, todos...
si las condiciones extraordinarias se las reconoce todo el mundo.
Pero tú hablas con todos los deportistas que puedes hablar, por ejemplo, nosotros, con Marc Márquez, con Fernando Alonso, con Rafa Nadal, con el
Lilla Valentín.
Y te dicen que una cosa es que tú tengas un don y otra cosa es que tú trabajes.
Si tú tienes un don pero no trabajas
y no entrenas bien y no sabes, como dice Piqué, tomarte la profesión como toca, olvídate, chato, del don que tienes.
Sí,
de la manera, Messi comía pizza, no se cuidaba, se iba de juerga con Ronaldinho y mira cómo se enderezó.
Pero Paco, también le echaron mano a Messi cuando se comía una bolsa de conguitos cada día en el vestuario.
También le echaron mano.
Yo creo que está en edad
de ser corregido y corregirse.
Y que sepa dónde está. O sea, es que claro, está en el Barcelona.
Acordaos de Gessé, si el fútbol está lleno de ejemplos de este tipo.
Hay muchos, Jorge.
Es un chico que es campeón del mundo.
Y Jorge, hay muchísimos y de muchísimos no nos hemos enterado.
La mejor cabeza que aporta mucho para corregirlo, lo primero es dentro del terreno de juego, es que sea titular indiscutible. Y eso parece que no tiene una pinta que vaya a ser así. Para nada, porque si él es titular, oye, pues esto es más fácil entrarle. Pero claro, tenemos que añadir a esto que no se encuentra cómodo con su situación deportiva.
Claro, claro.
No, claro, pero David...
No, pero es que pero... no puedes, si quieres ser justo con la plantilla...
Claro, no esto es lo que iba a decir ahora.
No puedes hacerle titular.
No, pero es lo que dices tú, David, sobre Valverde. Valverde no lo podrá titular si no es así. Si
no,
si no cumple con todo eso.
David, de los que coincidiste tú, ya se puede decir, porque tú ya te retiraste...
No.
¿A quién te recuerda Dembélé, hombre?
No.
Una letra, ¿por qué letra empieza?
No, que están jugando...
¿Está jugando? Ah, vale.
Y vino en teoría porque se fue Neymar. Pues
si está jugando, no sería tan
sustituto
tan
de
mala.
Neymar.
Si sigue jugando.
Si sigue jugando, ¿es verdad?
Yo sé quién es.
¿Está en Inglaterra?
No.
Ya sé quién dices. Villa, el que está ahora en...
Que hay muchos casos, joder, que hay muchos casos. Hay muchos, sí. Más de los que nos pensamos.
Oliveros, ¿algo más desde Barcelona?
No, simplemente eso. Volviendo al fútbol, que Piqué ha reconocido que el Barça tiene vocación ofensiva que hace que haya muchos espacios entre líneas. Y atención, no sé a quién se refería, si señalaba a alguien o no, pero ha dicho, a veces no vamos todos a la presión.
Hombre, sí, claro. Sí,
van desorganizados. ¿Se da cuenta ahora o qué?
El Hoy Barça, ha sido un cante, especialmente.
Defendiendo o corriendo nueve, ha ganado Copas de Europa y Ligas. Pero es que estos últimos partidos estaba con cinco en el centro del campo.
Claro.
Hoy Messi y Suárez corren lo que corren, que es presionar un rato al de arriba y ya está. Y eso el Betis lo pasaba, y pasado eso ya era un descampado.
Hay quien dice hoy que no sé si Messi sabe, o sea, era el día para volver, ¿no? O esperar el parón de selecciones y ya volver mucho más.
Sí, puede ser.
Más, e incluso más en forma, no ya tanto.
Pues casi reportado.
Ha metido
dos goles, ha dado...
Vale, perfecto.
Cualquier oportunidad de remontar ha pasado.
Yo planteo el tema para que salga esta...
Sí, ha metido
dos goles. Está bien planteado el tema.
Ha dado el mejor pase del partido.
Gracias, Oliveros. Un abrazo.
Buenas noches.
Ha sido un placer.
Mamao es el mejor.
Mamar. Mira que os gusta el verbo mamar, ¿eh?
Pero te dice que a lo mejor contra otro rival era más fácil para Messi.
Sí.
Puede ser.
Mamao el mejor. Claro.
Mensajes de los oyentes de este tramo final de tiempo de juego de este tertulión de cada domingo, Alberto Arauz.
Que siguen llegando sobre el Barça, Betis y también, como no, sobre el Real Madrid. Dice Javi, Setién es un genio, hace del fútbol un espectáculo divertidísimo, que es lo que uno busca en un hobby. Más Setiénes y menos Simeones. Pepe, yo solo sé que cada vez que veo al Betis me lo paso en grande, o juega o deja jugar, pero no me aburro nunca. Braulio dice que Setién ha nacido para dirigir al Barça, pero si solo ha entrenado al Lugo, aún Las Palmas defenestrado, y ahora al Betis, al que tiene duodécimo con fichajes de muchísimo dinero. Joder. Cristóbal, el Barcelona dio hoy el partido por ganado antes de jugarlo. El segundo gol es de pena, Messi es muy bueno, pero debería defender algo. Ernesto dice que Benzema es el jugador más sobrevalorado de la historia del fútbol. 27 partidos mal y uno bien y ya es el mejor. Eugenio dice que Benzema es un fuera de serie al que algunos habéis faltado mucho al respeto. Y Jorge dice que el primer penalti, el que lanzó el checoslovaco Panenka, cuando el balón traspasa la línea de gol, ya va bajando. En los de Ramos todavía va subiendo, así que creo que no se le puede llamar a lo que tira Ramos penalti a lo Panenka.
Eso es una mierdecilla lo que hace Ramos.
Penalti en Tolín. La Ramenka es una mezcla de Panenka y Ramos.
Es que mejorar lo de Panenka es imposible. En una tanda de una Eurocopa, el último penalti...
Hombre, ahí, claro.
Oliva, dinos quién es el segundo clasificado en la Liga.
El Sevilla Fútbol Club.
Cuidadito,
a un punto
tengo,
del Barça. Se
cuidadito.
Fue al parón anterior líder y ahora a este segundo.
Lo queríais
parón,
echar a este también.
Segundo.
Eso es. Antoñito, dinos
no
con qué
lo
ganó.
Echar tú, Emilio.
Dinos con qué ganó ayer el Atlético de Madrid. ¿Con qué? ¿Con qué?
Bueno, con lo que gana un equipo cuando
eso
no
es.
Alcanza el fútbol o no llegan las piernas.
Eso
con
es.
El corazón, con lo que tiene este equipo, que es lo que le ha llevado a competir durante los últimos 7 años. Hasta
pues
arriba.
Esto y mucho más a continuación. Bien. Aquí, Tiempo de Juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
La 1:05 PM, hora menos si nos escuchan desde Canarias. Es increíble, pero llevamos desde las 12 del mediodía en directo. Y aquí estoy yo, desde las 12 del mediodía en directo.
Se me ha hecho corto.
¿Eh? Se pasa volando el tiempo y es como si llevara 1:05 PM aquí en antena, de verdad.
Yo creo que no se juega el Barça Betis.
Yo como he llegado a 8:30, la verdad es que estoy fresquito.
Este es un programón de radio, y más en un superdomingo como el que hemos disfrutado hoy. Y estamos en directo, como siempre, con Paco González, con Tomás Guas, con Miguel Rico, con Roberto Palomar, con Jorge Bustos, con Antonio Ruiz, Emilio Pérez de Rozas, David Albelda, está Alberto Arau leyendo los mensajes, está Oliva desde Sevilla y tenemos todavía muchas cosas que contarles. Oliva, ¿ha remontado el Sevilla? Otro partido que ha sido un partido guapísimo la tarde de hoy.
Bueno, ha sido un partido redondísimo, Juanma. Creo que lo ha tenido todo, porque es que ha tenido
el emoción. ¿Tienes el cable goles fastidiado o solo te oigo yo mal?
Yo lo oigo bien, ¿eh?
¿Sí? Yo ¿todos le oís bien?
Sí, señor.
Pues entonces adelante, Oliva.
Gracias, compañeros, por sacarme del apuro. digo que ha sido un partido redondísimo, porque es que ha tenido todo lo que tiene que tener un partido de fútbol, ¿no? Ha tenido emoción, ha tenido goles, ha estado bien jugado por los dos, tácticamente muy interesante. Han demostrado Rubí, el técnico del Español, y Machín, porque son dos entrenadores emergentes, porque no solo le gusta jugar bien los partidos, plantearlos bien, tener los equipos bien en el campo, sino que además los dos han sido tremendamente atrevidos. Han dejado el partido abierto cuando lo normal en este tipo de partidos, cuando uno viene, está ganando un partido muchos minutos y le empatan, y el otro viene desde atrás, es que al final den por bueno el empate, lo cierren y que al final acaba esto en empate a uno. Pero como ha sido todo tan abierto hasta el final, una genialidad entre Andrés Silva, Banega y Ben Yedder en el último instante ha convertido el partido en el 2-1 final.
Qué bien define Ben Yedder, ¿eh?
Muy bien. O sea pica la pelota.
Es un
perfecta,
golazo perfecto, sí, de Ben Yedder.
Porque además tiene muy poquito espacio, Juanma. O sea, Diego López,
jugador que es de fútbol sala.
Eso es, Miguel, porque tiene cosas, el jugador dentro del área tiene un montón de recursos, ¿no? Y algunos parecen de fútbol sala, y esta picadita que hace con tan poco espacio, porque Diego López es un gigantón, es un portero de casi 2 metros que cuando se abre de manos te deja muy poquito espacio. Bueno, pues ha hecho lo justo para hacer un gol que le vale al Sevilla ese segundo en el campeonato en 12 jornadas. Pero es que hace 8 jornadas, Juanma, estábamos hablando aquí que era el líder, ahora aguanta ahí el tipo y el tirón en la jornada 12 y está a un punto del Barça. Y con la sensación que hay de que Machín está haciendo un equipo y que cada vez el equipo tiene más cuerpo. Tiene 2 buenos delanteros, 2 buenos centrocampistas, gente por fuera, la defensa es lo más justito y luego un portero muy serio que para lo que va para adentro. O sea que está que montando un buen equipo.
Machín te puede gustar más o menos, pero es un buen entrenador. O sea, es que solo hay que ver la trayectoria que tiene. O sea, es que da gusto cómo han sido los 3 últimos años de Machín.
Y a mí lo que me está demostrando es que no es un tipo nada rígido. Es decir, tiene su idea, con ella ha venido, la de los 3 centrales y tal, pero luego se ha ido amoldando. ¿Que tengo que jugar con 2 delanteros? Juego con 2 delanteros. ¿Que hoy tengo que quitar un hombre ofensivo como el Mudo y meter a Gonalons para darle más fuerza al medio campo? Se va adaptando a los partidos y es verdad que el Sevilla hoy día es muy obra de Machín.
Firmando... Capítulo de quejas, Tomás, capítulo no, de quejas.
Yo digo que el penalti, debajo, ¿no, Tomás?
Sí, firmando debajo todo lo que decís, que realmente Sevilla es fantástico. Nadie ve penalti en la carga penaltera de mercado a Sergio García.
Yo he dicho en la transmisión, Tomás, que había que verla, ¿eh?
Yo creo que es una jugada para el VAR. Otra cosa es luego lo que digan los supercircuitos.
Yo creo que es penalti.
Yo creo que es penalti. A mí lo que yo entiendo, para que el fútbol me ponga, que tanto el árbitro de abajo como el de arriba entienden que no lo es y la jugada sigue. Es que yo creo que es penalti.
No ha sido revisada, ¿eh?
No, por eso digo que me imagino que habrán entendido los de arriba y los de abajo que no lo era. Pero veo un tío que entra franco en el área y un señor que le empuja. Quizá me equivoco, vamos, no sé.
Una carguita o... Sí, bueno, es interpretable, la verdad.
Para tirarlo.
Es interpretable. Para mirarlo, seguro.
¿Y por qué no se mira?
Existiendo el VAR, ¿eh?
Claro, yo por eso digo, ¿por qué no se mira?
Pues, Oliva, otras 2 semanas segundos a un punto del Barça.
Sí, sí. Bueno, ahí sigue la pelea. Lo que le va a durar ya veremos, pero con la idea que también hay en el Sevilla de reforzar al equipo en enero y meterle más calidad incluso a la plantilla, pues lo mismo, el Sevilla sigue ahí asomado a la punta de la cabeza muchas semanas, ¿eh?
Hablando de cabezas y de puntos, me parece que aquello que dijimos ya hace mucho tiempo de la Liga de los 100 puntos de risa, porque estamos en el tercio justo.
Pedro está calculando
en el tercio y son 24 puntos.
Por eso está calculando que está en los 76 puntos, pero bueno, ponte que llega a 80, 85.
Bueno, pero es que
una maravilla,
es muy llamativo, ¿eh?
Venimos es una maravilla.
Pero ahora
por eso lo digo,
hay que empezar a hacerse la idea de que a lo mejor alguno de los grandes va a tener que apretar mucho porque se puede jugar el pase directo de Champions. Está todo el mundo ahí en un pañuelo.
Me encanta. De momento, ¿cuántas jornadas van? ¿12 o 13?
12. No, por eso lo digo.
Ya,
es, un
ya es una referencia importante, ¿eh? Ya es una referencia. Un
por eso lo he dicho.
Sí,
por
sí.
Eso.
Qué casualidad, Juanma, que el primer año que se impone, que se emplea el VAR, está todo tan igualado.
Le he pedido a Pedro que el año pasado Sevilla tenía los mismos puntos y estaba a 12 del Barça.
Claro.
O un punto menos y estaba a 12 del Barça. A estas alturas.
Sí, sí. Es que Oliva, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Creo que Pedro ha dicho que desde el año 93 que no estaba esto tan igualado, que había...
Sí, sí, o sea, Mourinho no era entrenador. No había venido Capello a España por primera vez todavía.
Messi juvenil.
Estaba Arsenio Iglesias entrenando.
O Jorge Arteixo. Miguel Ríos hacía la gira esta de...
Pero Joaquín ya era titular en el Betis.
Joaquín era titular en el Betis, efectivamente.
Y no había VAR, que años, estaba igual de igualado.
Hombre, lo que viene ahora es un Atleti-Barça extraordinario, ¿no?
Buenísimo.
Sin, sin defensa. Ahí,
sin defensa. Sábado 24. Sin bueno, defensa, vamos a hablar del Atlético de Madrid. ¿Está Antonio Ruiz preparado?
Sí, aquí estoy. Sí, sí. Hoy vamos muy pronto, ¿no? 1:10.
Si te extraña, ¿no?
Si quieres, lo retrasamos
bueno,
un poco.
Suerte que no, suerte que no te han acostado.
No, hombre, como.
Sí, suerte
¿cómo?
Que no me han
acostado. Podían haber acostado.
Escucha, no me pongas en contra de los
Sebas te ha puesto el horario de la mañana.
Yo no te pongo en contra de nada, chicos.
Con este tema. No, porque es que ayer el partido ya se trató en tiempo de juego por la noche con Corrochano.
Sí, la verdad.
El partido se jugó ayer y hemos tratado partidos que se han jugado hoy.
Tienes o sea, toda la razón. Además, correcto. No merece la pena hablar mucho de ello.
El Atlético de suerte.
Bueno, pues entonces,
y
como no te apetece hablar, Gonzalo,
no,
Miro, ¿qué
no,
tal?
A mí sí me apetece, a ti no.
No, pero veo que no te apetece. Pues Gonzalo, ¿qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Que te gustó el Atleti?
No demasiado. Me gustó que ganase con coraje y corazón, como dice el himno. Pero lo que no me gusta es que se repita el primer tiempo del día del Leganés y que el Atlético de Madrid se acostumbre a esto de no tirar a portería a sus rivales, la verdad.
¿Antoñito?
Bueno, que es una barbaridad, ¿no? De las que suele decir Gonzalo Miró. Una barbaridad cuando lo que vivimos ayer todos los que estábamos en el Metropolitano, vimos a un equipo que se sobrepuso a todo, que es el fútbol, y que no tenía jugadores titulares para jugar, que le faltaban 6 titulares, que fue perdiendo todo el partido, que jugó con un tío cojo, un defensa cojo, el único titular era defensa, de la defensa era Godín y se fue a jugar de 9 porque estaba cojo y ese equipo sacó adelante un partido. A mí me parece que si eso le pones alguna pega es porque o tienes un problema personal o
no tienes ni idea. Yo sí le pongo una pega. ¿Cómo llegas a eso? Que me parece admirable lo que hizo después el Atlético de Madrid. Pero cuando no había cojos y estaban todos y demás, bueno, ¿cómo te...?
Claro. El Atlético es que no me imagino lo
pero
que...
No, pero no te vayas tan lejos.
No me imagino lo que...
El día del Dortmund, Antonio, también había lesionados y se jugó al fútbol. Concretamente al fútbol. Y bueno, en el primer o sea tiempo que no se tira puerta, no había ningún cojo.
Entonces,
ningún...
la victoria del Atlético de Madrid ayer no vale.
No, no ha dicho eso, ¿eh?
Sí,
no,
sí lo ha dicho.
No, hombre, no lo ha dicho.
La manera como analiza un partido...
No,
que,
pero tú tienes que... Antoñito, tienes que entender que hay gente que no opine como tú.
Bueno, claro. Claro, yo por eso le pregunto. A él le vale la victoria, no, pero no le vale hoy, como lo hizo el
hoy
el,
ha escrito
equipo.
Un oyente a tiempo de juego, Antonio, no sé si he escuchado la carta, sí. Perdona un momento, Gonzalo. Un oyente que es socio del Atlético de Madrid desde el año 77, ¿verdad,
sí,
Paco?
Sí. Has... Sí. Una carta de un oyente, dime.
Una carta
a ver
de
qué
un oyente.
Es ese. Sí, dime.
Una carta de un oyente.
Tiene un
socio.
Peso como muestra increíble, dime.
No, te voy a decir, socio del Atlético de Madrid desde el año 77.
Sí, dímelo.
Y te pedía que respetes que no todos están contentos con cómo juega el Atlético, que él es más del Atlético que tú, seguramente.
No, yo no soy ninguno, yo soy un profesional que
bueno, por eso, pero te digo, que lleva 42 años de socio del Atlético de Madrid y que...
Pues mira, yo coincido con ese oyente en qué...
Que no le llames nerviosito, decía.
No, coincido con ese oyente en que yo también pido respeto para mí, para mis opiniones y para mi manera de ver el fútbol. Claro,
cuando se te ha faltado a ti el respeto pues, aquí.
Tú todas las semanas. Y el otro que está ahí, el nerviosito. No es...
Al final nos vas a poner una denuncia.
Pero vamos a intentar hablar de fútbol en lugar de empezar con los tarugos y los nerviosos.
Bueno, ayer te oí a ti.
No pasa nada. ¿A ti no te gustó el día del Dortmund?
Pero ayer te oí a ti media hora descalificándome a mí y no me lo dices nunca en las transmisiones de tiempo de juego con el grupo Risa. Te oí decir todo tipo de barbaridades y no te he oído pedir disculpas todavía.
Pero es que no estábamos hablando de fútbol, precisamente.
Claro. Eso. Entonces, si no se habla de fútbol, se puede insultar a un tío
no.
De una parte.
Oye, si os ponéis a parir en el grupo Risa, lo arregláis en el grupo Risa. Aquí hablamos de fútbol. No me traigáis aquí lo de Miner y Fernandito.
Lo vamos a hacer.
Bueno, hablemos de fútbol. ¿Quieres decir algo más, Antonio?
Sí, que ayer era un partido muy difícil para que el Atlético de Madrid mostrara fútbol. Era un partido que tenía, te vuelvo a repetir, 6 jugadores titulares que no contaban en el 11. Se puso de cuesta arriba el partido todo el encuentro durante casi todo el partido y lo gana al final como lo gana. A mí me parece que eso tiene más valor que el análisis puntual de que juegue para atrás, de que juegue feo o de que no tira puerta. Esa es mi opinión.
A mí me impresionan mucho las victorias jugadas bien y las victorias de estas épicas, como la de ayer, porque no, es como si te enseñaran que hay un secreto ahí de vestuario de un equipo de unos tíos que no se van a rendir nunca.
Y lo hay.
Le pasaba al Madrid hace dos o tres temporadas que ganaba un montón de partidos al final. Yo no sé si fue el primer año de Zidane, no me acuerdo. Y muchas veces le criticamos, ha tirado de la épica. A mí es que el tirar de la épica también me encanta.
Claro. A mí el espectáculo de Simeone.
Una cosa, por cierto, una cosa. Simeone iba a quitar a Godín del campo. Godín se quita el brazalete.
No lo iba a quitar del campo.
Es Godín el que dice Godín, no puedo.
Es Godín el que dice no puedo y le dice, espera.
Espérate que he hecho los cambios.
Y Godín le dice, venga, me quedo, pero me voy arriba. Sí, venga.
Yo creo
arriba.
Que las imágenes que hemos visto esta noche.
No,
se lo cuenta Godín. Godín dice, yo pido el cambio y me dice el Cholo, ya hemos hecho los cambios, ¿te puedes aguantar?
Claro.
Pero de tal somos, no nos hablamos, loco. Yo creo que nadie le quita mérito a la victoria del Atlético de Madrid ayer. Yo lo que creo es que sí hay partidos en los que al equipo se le exige más, porque hay veces que da la sensación de que se le puede sacar más rendimiento a la plantilla actual del Atlético de Madrid. Obviamente hay muchas reflexiones buenas que se pueden sacar, entre otras que teniendo a 17.500 lesionados y a un delantero missing y al otro que aparece con cuentagotas, el equipo está a un punto del líder. Yo creo que eso es positivo, porque se supone que la plantilla rendirá todavía mejor. Pero en cuanto a juego, yo creo que hay una gran diferencia entre el primer tiempo contra el Borussia de Dortmund, o el primer tiempo en Leganés, o el primer tiempo contra el Athletic de Bilbao. Hay una diferencia muy grande en cuanto a juego.
Pero Gonzalo, el juego que tú reclamas en los últimos 7 años se ha visto muy pocas veces, porque tú quieres un juego bonito, quieres un fútbol que a ti te guste.
Antonio.
Yo prefiero que sea, a mí, mi punto de vista es que el equipo... Dime.
Pero no, mira, si es que yo no voy, a mí lo de que sea un juego que el Atlético de Madrid ha desempeñado muchos años, dedicado a defender, a mí nunca me ha molestado. Yo no critico ese tipo de juego. Lo que creo es que los miembros de la plantilla actual son distintos. Yo no puedo jugar al fútbol de la misma manera teniendo de 9 a Fernando Llorente que a Kun Agüero. Yo no puedo jugar de la misma manera teniendo en el centro del campo a Kroos y a Modric que a Casemiro y a Makelele.
Sí, yo no creo que sean
distintos. Yo no puedo jugar en banda con Correa igual que en banda con Raúl García.
Yo lo que creo es que hay dos jugadores diferentes, pero el resto, el plan sigue siendo el mismo. Y eso te lo dice el Cholo Simeone cada vez que hables con él, fuera o de micrófono o dentro del micrófono.
Pero a mí que me parece un pecado jugar un tiempo y no tirar a puerta, ni dentro ni fuera, que en eso le daría la razón a Gonzalo. También te digo, Gonzalo, que no creo que Simeone le diga, hoy no tiremos a puerta en el primer tiempo. Contra el Dortmund sí vamos a tirar a puerta del primer. Es que también son los jugadores
que
hacen cosas raras.
Esto no es la playa.
Seguro, Paco, pero la intención del equipo, ¿cuál es? Porque cuando deciden mandar e ir a por los partidos...
Pues supongo que será la misma intención.
Que tienen capacidad suficiente para hacerlo.
Pero yo supongo que la intención será igual contra el Dortmund que contra el Atlético, supongo.
Y luego el plan va cambiando. El plan del principio no es igual que el del minuto 20 ni el del minuto 70. Y muchas veces no depende del entrenador, depende de la fuerza de los jugadores y de la resistencia que tengan en el partido.
Que sí, Antonio, pero yo no digo que tú tengas que ir al Nou Camp a dominar al Barcelona o al Allianz a dominar al Bayern de Múnich. Pero, hombre, si te visita en la jornada 2 el Rayo Vallecano, que es un recién ascendido, y el mejor de tu equipo es el portero, alguna capacidad autocrítica debería tener
claro,
el equipo, ¿no?
Se dijo ese día.
Tiene mucho arte meterse con el Atleti. Mucho arte.
No, pero que no es meterse, que es opinar. Es que queda eso de meterse con el Atleti, pero vamos
sí,
a ver.
Sí, ya, escúchame una cosa, pero si no, es para
no
sacarnos al hombro
exigir,
cada día, chato.
Exigirle
pues exige, no sé lo que le exige.
Pero
yo no sé qué
que empleáis para exigir.
Yo no sé qué más
historia, no
pues
es,
el, pues el mismo que empleas tú para una sobreprotección.
No, yo no protejo nada. Si se protege. ¿Sabes quién se protege, Robert? El mismo equipo con los resultados que está obteniendo. Esa es la mayor protección que tiene el Atlético Madrid.
Mira, ayer.
La cantidad de victorias que tiene.
Ayer ha sido una victoria muy emotiva y muy trabajada y tal, y bueno, pues no se puede decir aplaudir, es lo que hay que hacer, pero el partido anterior, no me acuerdo ahora, que lo estuvimos comentando Leganés. Aquí el domingo pasado, Leganés, que fue lamentable, y tú metiste el manto ese de protección,
claro,
de no pasa nada.
Fue
pues sí pasa, porque
no,
a lo mejor el Atlético de Madrid podría ir líder destacado,
fue
en esta
lamentable.
Liga tan loca, podría ir líder destacado,
Robert,
y no va, no
Robert,
está líder destacado,
Robert,
porque no hace gol.
Pero perdona, Tomás, fue malo, pero es que hay un rival que le ganó al Barça, que el Madrid no sé qué, que es un campo difícil. Es que esto del fútbol no es la PlayStation. Estos son partidos donde hay un rival y el rival ofrece una resistencia. Muchas veces tú eres capaz de...
Pero que hay muchas formas de caer. Yo, por ejemplo, defendí el juego del equipo el día de Leibar y se empató en el Metropolitano. Pero yo ese día no le puedo poner una pega al equipo porque hizo 10 ocasiones de gol. Si no entra, no entra. Pero hay muchas formas de perder.
Pero que te lo ha dicho Paco, que el equipo no sale diciendo hoy voy a hacer 3 ocasiones y voy a ganar. Hace las que puede y gana como puede.
Bueno, ya lo sé, pero hombre, la intención también cuenta, ¿no? En el primer tiempo de ayer estarás de acuerdo que nadie buscaba los espacios, todo el mundo quería el balón, porque ayer estaba, la circulación ayer, de la pelota era muy lenta.
Ayer era un partido complicado, pues ¿sabes por qué? Lo dijeron los jugadores, nada más acabar el partido, estaban tiesos del esfuerzo del martes, tiesos.
¡Gonzalo! Sí,
dime.
Nada, que te agradezco mucho la participación en el tertulión, que ha sido un placer.
Formar parte de este grupo tan influyente.
No, no. Has entrado un ratito, eres del filial y has jugado un ratitín, ¿no te crees?
Es Reguilón.
No vas convocado más, ¿eh?
Donde das espectáculos es en el Grupo Risa. Voy a escuchar el podcast del Grupo Risa porque debe estar interesante. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, para ti también, Antoñito.
Muy bien.
Tensión.
No puede ser un poquito más cálido, sí.
Que es compañero,
pero
¿sabes? Compañero.
No, pero para mí eso dice mucho de Antoñito, porque es una persona transparente. Vale. Cuando está tal, no.
Vale. ¿Es transparente?
Sí, es transparente. Es noble y tiene el corazón que no le entra en el pecho. Te lo digo en serio.
Ahí está.
¿Cómo?
El Atlético.
Y lo sabemos.
Un abrazo, Antonio.
Muy bien.
No, pues con, joder, pues si no te vale eso, es acojonante, de verdad. Qué rencorosito eres.
Eso te ayuda a explicar que lo de la salida de Gonzalo no era mala, que es buena, hombre.
Qué rencorosito eres, de verdad. Es que has mamado del rencoroso mayor del reino y claro, ahí está.
Paco,
ahí está
Paco ni nada,
estarás orgulloso, Paco, estarás orgulloso.
Muy bien. ¿Algo más?
Espera un segundo. Fabián Godoy, Argentina, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Muy bien, aquí estamos. Muy bien, muy bien.
Fabio, un abrazo, que tú sí que eres de los buenos, ¿no?
Tres horas, DirecTV, ¿eh? DirecTV.
Un abrazo, Antonito, un abrazo grande, un abrazo para todos ahí.
Fabián Godoy.
Evidentemente no podemos dejar de sorprendernos por el nivel de la final. En realidad, me parece que hay que ser justo y decir que había dos equipos que querían ir al frente y que querían ir a buscar el resultado. Más allá de saber que hay un segundo partido y más allá de saber cuáles eran las dificultades que tenían uno y otro, ¿no? Porque en definitiva River tenía a sus dos entrenadores afuera de circulación. A Gallardo sin poder entrar a la Bombonera, Poncio lesionado, que es un referente del equipo, es el capitán y en definitiva River se pudo sobreponer a eso y Boca hizo un juego quizás más de jugadas que de funcionamiento depurado, pero evidentemente nos han dejado un muy buen gusto lo que ha ocurrido hoy en la Bombonera. Juanma, ha sido un partido realmente extraordinario.
Uh-huh. ¿Qué es lo que está siendo noticia ahora, tres horas y pico después? ¿Hay alguien que haya rajado mucho? ¿Hay alguna noticia así destacada?
Bueno, aquí se debate un poco de formas, ¿no? Se habla de un River superior en el primer tiempo y de un Boca con pegada, digamos. La diferencia de Boca está en el futbolista que impacta cuando le toca entrar. Se habla de la lesión de Pavón, que es una lesión muscular, que increíblemente le acomodó mejor el equipo desde lo táctico porque su salida generó la elección del ingreso de Darío Benedetto, y se habla también justamente de la convivencia entre Benedetto y Ramón Ávila, que fueron dos jugadores importantes hoy justamente en el último tercio del campo y de River. Se habla de un gesto de Gallardo, Juanma, el partido lo vio en el Monumental, y abrió la ventana de la concentración y empezó a gritarle a los simpatizantes que estaban en el Monumental esperando la llegada del plantel, y se armó una fiesta a propósito de ver al entrenador, el entrenador ver al público, el público gritarle a Gallardo, Gallardo gritarle al público, y se habla mucho de ese gesto del entrenador de River, que vio con mucho nerviosismo el partido a muchísimas cuadras de donde se desarrolló e incomunicado. A tal punto, hay dos cosas que quiero marcar de la persecución, entre comillas, que muchas veces genera la Conmebol con medidas insólitas. Una, a River le revisaron la utilería porque estaba prohibido que pudiera poner algún tipo de mensaje motivacional previo al partido. La Policía Federal, que está para otras cosas, metió mano en todos los bultos de la utilería de River revisando si había algún cartel que dijese algo que tuviera que ver con la motivación del partido. Y después hubo inhibidores de señal porque no querían que Gallardo tuviese ningún tipo de recurso para poder comunicarse con su asistente. Digamos, a niveles de FBI se jugó el partido durante la previa y durante los días previos, porque se hablaba justamente de esto, se hablaba mucho de la ausencia de Gallardo, de cómo iba a ser Gallardo para comunicarse con su asistente, con el banco de suplentes, y esto fue parte de lo que llevó la previa del partido. Después, una vez desarrollado el partido, gracias a Dios nos quedamos con el juego, que realmente fue muy interesante.
Fabián, un abrazo, muchas gracias.
Un placer, como siempre. Buenas noches para ustedes.
Pues nada, el día 24, la vuelta, sin que este resultado tenga ninguna incidencia. Bueno, tiene incidencia que ha habido gente que no va a jugar la vuelta por amonestación, sí, y tal.
Y sigue sancionado final... Gallardo.
Y no vale el gol doble.
No vale.
No, 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 por eso, que, la, que el resultado da igual. O sea, que...
¿Y Gallardo sigue sancionado? No se sabe.
Cualquier empate, prórroga.
Coincide con Atlético Madrid Barça, así que vamos a mirar poco para allá.
Sí, vamos a mirar poco, pero bueno, vamos a.
Vete a saber, González.
La hora también.
Sí, a las 8 y el Atlético Barça a las 9 menos cuarto, creo.
¿Es a las 9? ¿8 o 9?
Creo que es a la misma hora, a las 8.
Ochentina creo que a las 9 y el Atlético 9 menos cuarto, creo, ¿eh?
Tú te fías porque lo he dicho yo, pero no te fías.
No, en teoría, Juanma, la hora del partido era a las 9, pero luego cuando el diluvio la cambiaron a las 8.
Pero eso ha sido hoy,
la, ¿no? la primera hora que tenía el partido era a las 9 de la noche.
No, la primera hora eran las 8 y por cuestiones de seguridad se pasó a las 9. No tenía nada que ver con el diluvio. No. Se cambió por cuestiones de seguridad a las 9, me parece.
Bueno, el Atlético es a las 9 menos 4.
No, porque han jugado a las 8, Juanma.
¿Han jugado a las 8?
Claro.
Ah, entonces era a las 9 y lo han cambiado a las 8.
Claro, lo que te he dicho yo.
Vale, se está quedando muy bien.
Sí. El lío es macaludo. Vamos.
Tomás Guas, ¿llegará la 14ª con Solari? Son preguntas de los oyentes, ¿eh?
¿Con gol de Vinicius? Pero bueno, que lo dudáis. Pero que lo dudáis. Gustos. ¿Te digo el rival?
Es que no se puede mejorar las respuestas de Tomás, ¿eh?
Dime el rival.
¿Te digo el rival?
Dímelo.
Shakhtar Donetsk.
Bustos, además de un entrenador, ¿piensas que el Madrid va a fichar algo en enero?
No,
o sea, ya te dice, además de un entrenador.
Yo creo que no, y el entrenador no lo va a fichar. O sea que...
O sea, que no va a fichar nada el Madrid en enero.
Yo, vamos, desde luego, entrenador y delantero, yo creo que ya no. Pero no lo sé. No sé si con esta marcha del equipo se hace difícil justificarlo, desde luego.
Por favor.
Albelda, ¿qué piensas sobre Francis Coquelin y qué posibilidades le ves al Valencia de jugar el año que viene en Champions?
Pues Coquelin es ese jugador número 12 que podría ser titular todas las semanas. Y posibilidades de Champions, todas. Es una liga donde el Valencia hasta ahora a nivel de puntos va muy mal, pero es que por arriba están todos fallando cuando menos lo esperas.
Paco, ¿qué harías Setién con una plantilla como la del Madrid?
Depende de también el estadio en el que jugara. Ya te he dicho que hay estadios que soportan muy bien lo de sacarla jugando desde atrás y otros que se ponen más nerviositos, que diría Antonio.
Palomar, ¿es el momento de vender a Benzema ahora que marca?
Hombre, ahora en invierno no, pero a final de temporada yo le daría una vuelta al asunto. O le traigo un socio, o vendo a Bale, o le vendo a los dos, me lo plantearía.
Rico. Rico, ¿hasta cuándo va a durar la paciencia del Barça con Dembélé?
Pues yo creo que lo tienen que solucionar rápidamente. No creo que... Este chico ya estuvo aquí la temporada pasada. Le queda hasta junio.
Pérez de Rozas, es que ya creo que lo has respondido. ¿Verías a Setién en el Barça?
Hombre, verlo, por supuesto que sí. Coincido con todo el mundo. Tiene un perfil perfecto. Bueno, pues, otra cosa es que quisiera que fuera el entrenador del Barça.
Y este Antoñito también ha respondido. ¿La victoria en el descuento esconde carencias en el juego del equipo?
No. ¿Puedo mandar un saludito? Que nos viene oyendo...
O sea, ¿quieres decir que no esconde las carencias?
No, que no tiene, que la victoria en el último minuto está por encima de cualquier otro tipo de consideración futbolística.
Sí, perfecto. ¿Qué quieres decir?
No, que nos viene saludar? Oyendo el presidente del Badajoz, que venimos de Palmar en Cartagena 1-0, que viene en carretera y nos viene oyendo y le mando un abrazo al presi, a Pablo Blázquez, ¿eh?
Mira, para él sí hay abrazos, no como para Gonzalo y para mí.
Él se lo merece.
Muy bien.
Muy
otros
bien.
Otros no.
Bueno, pues oye, Paco.
Muy bien.
Un abrazo, ¿eh?
Si os quiero más, exploto. Si os quiero más, exploto. Si
Dios los cría y ellos se juntan.
Oye,
merece la pena aquí.
Vámonos, Antonio.
Sí. Vámonos, tío.
Venga, a dormir, va. A dormir.
Ponemos una radio tuyo.
A dormir. Venga.
Muy bien.
Venga, habla un poco.
Oye,
un poco.
Un abrazo a todos. Sois muy buenos. Me lo paso muy bien escuchándoos.
Toma y habla. Como...
Buenas noches, familia.
Toma y habla. Toma, anda, habla. Toma, anda, habla.
Es un buen
hasta luego, adiós.
Programa.